Euskadi.
Estar informado.
Son las 7 y 50 minutos de la tarde. Saludos de Usua Bilbao. La sorpresa de la tarde ha sido sin duda la decisión del Gobierno Vasco de recurrir ante el Tribunal Supremo la denegación del pasaporte COVID en Euskadi. El Gobierno de Urkullu dijo que no lo haría, que no recurriría el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero ha cambiado de opinión y los servicios jurídicos han registrado hoy un recurso en el que piden la validación del pasaporte COVID para acceder a determinados lugares y establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales como vía para tratar de frenar el actual repunte de la pandemia. El gabinete de Urkullu defiende la proporcionalidad de esta medida, ya que toda restricción de derechos debe ser necesaria y adecuada para proteger un derecho superior como el derecho a la vida y a la protección de la salud. Frente a la posición del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de que esto afectaría a los derechos, a la igualdad, al de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística, el Gobierno Vasco sostiene que estos derechos no precisan para su desarrollo que su ejercicio se realice en los locales donde se impondría la exigencia del certificado COVID y vuelve a defender el carácter general de aplicación de esta medida en toda la comunidad autónoma cuando Euskadi supere los 150 casos de incidencia acumulada, dada su reducida superficie, el alto grado de interacción de sus habitantes y las buenas comunicaciones en todo el territorio. Es, como digo, sin duda la noticia del día, que suscitará de nuevo reacciones en las próximas horas. Mientras, Euskadi también espera con verdadero interés que la Agencia Europea del Medicamento autorice la vacunación a los menores de 12 años, porque la situación en los colegios vascos está complicando. Hoy hay 108 aulas cerradas por COVID en 61 centros escolares. La mayor parte de los contagiados se dan en esa franja de edad, en infantil y primaria, y Guipúzcoa es el territorio más afectado. El consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, en una entrevista hoy en Radio Euskadi, pedía a las familias que no bajen la guardia en las extraescolares, merendolas y reuniones, y calificaba de irresponsables a los padres que llevan a sus hijos a clase con fiebre o síntomas compatibles con la COVID.
Que ha habido una relajación social que ha sido evidente. Llevar a un hijo o una hija de 5 años sabiendo que tiene fiebre o que tiene síntomas que pueden coincidir con la COVID, llevarle al aula, pues es en definitiva condenar a toda una aula a que pueda verse clausurada, a su propio hijo o hija que también va a tener que venir a casa, pues eso es relajación y por otra parte irresponsabilidad.
Miércoles 24 de noviembre, enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Atención, porque el Departamento de Seguridad activa mañana jueves durante todo el día un aviso amarillo por lluvias persistentes que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en Guipúzcoa, donde podrían superarse incluso los 80 litros por metro cuadrado. Ante la posibilidad de intensas lluvias, la presa de Añarme desembalsará agua durante 24 horas para aumentar su resguardo. Hablamos también del tráfico. Precaución ahora mismo en la B625 en Ugao, Miravalles, sentido Bilbao, donde se están retirando los dos vehículos accidentados en una colisión que se ha saldado con dos heridos. En cuanto a las temperaturas, tenemos ahora mismo 9 grados en Eibar, 10 en Bilbao, 11 en San Sebastián y 6 en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Bilbao, sindicatos de los diferentes cuerpos de policía se han concentrado esta mañana para denunciar que la reforma de la llamada ley Mordaza, acordada por PSOE y Unidas Podemos, les va a dejar desprotegidos. Advierten de que la delincuencia sube en el Estado mientras cada vez se acosa más a la policía. Las grabaciones con móviles, la posibilidad de convocar manifestaciones espontáneas y las 2 horas para la identificación de un sospechoso son algunos cambios que les perjudican. Desde el sindicato de la Ertzaintza SIPE, su portavoz Juan Carlos Saez también nos ponía este otro ejemplo bien gráfico.
Un ejemplo claro es el del colegio. Hay un colegio, hay un señor en el colegio, en la puerta del colegio, que es sospechoso. Yo le voy a identificar y no tiene identificación. Me lo llevo a comisaría, le identifico. Resulta que el señor es un posible pederasta. Y luego le vuelvo a llevar a la puerta del colegio. Pero bueno, ¿esto dónde se ha visto? Esto no se ve en ninguna policía democrática.
Los miembros de las fuerzas de seguridad han contado con el apoyo del Partido Popular, con su presidente en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, que ha denunciado que esos cambios convierten una ley de seguridad en una ley de inseguridad y afeaba así al PNV su apoyo al cambio legal.
Lamento que el Partido Nacionalista Vasco esté apoyando esta ley de inseguridad ciudadana de Sánchez, porque está desprotegiendo también a la Ertzaintza. Le está dejando sin herramientas de protección legal.
Y te cuento que más de 1.100 jóvenes vascas de entre 15 y 29 años denunciaron en 2020 haber sido víctimas de violencia machista, la mayor parte ejercida por su pareja o expareja, seguida de la violencia contra su libertad sexual. En total, 4.177 mujeres presentaron denuncia por este motivo en 2020, según ha informado hoy el Gobierno vasco. Junto a la violencia física, hay otro tipo de violencia a través de las redes sociales en la que han puesto el foco hoy las jóvenes estudiantes encargadas de realizar la campaña del Ayuntamiento de San Sebastián, con motivo mañana día 25 del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Ana Rodríguez es estudiante del Instituto Usandizaga de San Sebastián.
A día de hoy sigue habiendo muchos comentarios. Igual vemos menos que la violencia sea física, puede ser. A ver, sigue habiendo, obviamente, ¿no? Pero con todo esto de las redes y tal, creo que se ha creado como una nueva violencia, digamos, que parece que no, pero los comentarios de ese estilo están muy normalizados, por donde que recalquemos que la lucha no se acaba.
La dependencia económica de muchas víctimas impide a las mujeres, a muchas de ellas, romper los lazos con su agresor. Según explicaba hoy la vicelendakari y consejera de Empleo, Idoia Mendia, la brecha salarial entre mujeres y hombres genera esta dependencia económica cuya expresión más cruel es la violencia de género.
Desde el Departamento de Trabajo y Empleo que yo dirijo, abrimos los ojos para mirar a una de las razones que impide a muchas mujeres romper los lazos con su agresor. Una dependencia económica que se puede superar si las mujeres acceden a un trabajo con igual salario que los hombres.
En Bilbao, la delegación de gobierno ha entregado precisamente los reconocimientos Menine Euskadi 2021, que reconocen la labor de entidades, instituciones y particulares para erradicar la violencia sobre la mujer. El delegado del gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, considera que no podemos permanecer impasibles ante la violencia machista y considera urgente romper con esa idea de que solo se puede ser hombre de una manera.
Y es urgente romper con esa idea de que solo se puede ser hombre de una manera. Aceptar lo dado y lo considerado como propio de los hombres. A esa manera de entender el mundo es fundamental entenderlo de otra forma. Se puede ser hombre de muchas formas.
Divididos en tres categorías, los premiados este año son la abogada Marta Dolado Galíndez, la guía de actuación de Osakidecha para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones sexuales, y la Fundación EDE, en concreto su programa EMACTIVA, que busca la inserción laboral de mujeres que han huido de la pesadilla de la violencia de género. Begoña Gavilán es su responsable.
Es un programa que trabaja con mujeres que vienen con mochilitas pesaditas, pero mujeres muy valiosas, mujeres muy valientes, mujeres muy capaces. Desde aquí reivindicar a las empresas vascas que contraten a nuestras mujeres, a las mujeres de Emactiva, ¿no?
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskarian, así se llama la nueva biblioteca digital puesta en marcha por el Gobierno vasco, con más de 750.000 referencias y objetos digitales y multimedia procedentes de más de 36 fondos y catálogos de las principales instituciones culturales de Euskadi. No es una biblioteca al uso, subrayaba hoy el consejero de Cultura, Bingen Zupiria.
No es una biblioteca al uso porque, además de referencias bibliográficas, recoge objetos digitales, pero nos estamos refiriendo a libros, obras de arte, fotografías, prensa, discos, partituras, piezas audiovisuales, piezas de museos.
Y el mítico cantante Iggy Pop ha sido el último en sumarse a la programación del Jazzalia y protagonizará un concierto sorprendente en el auditorio del Cursal el 23 de julio, donde va a repasar los mejores éxitos de su carrera. Lo anunciaba hoy el director del Jazzalia, Miguel Martín, que contaba que fue el propio artista el interesado en cantar en el festival.
Iggy Pop se puso en contacto con nosotros por medio de sus representantes en España, diciendo que tenía especial interés en venir a San Sebastián. Quería ser encuadrado en un tipo de manifestación que no fuese claramente rockera, y quería actuar en recintos cerrados. Va a ser una propuesta general, quiere decir, no se va a centrar en un momento de su carrera, sino que va a hacer un repaso de todos sus éxitos.
Este miércoles han puesto a la venta las entradas y los abonos para el auditorio del Cursal y la Plaza de la Trinidad, con invitados de lujo como Gregory Porter, Herbie Hancock, Jan Tirset, Diana Kroll, Lakeisha Benjamin y las japonesas Hiromi y Mio Azama. Si llegamos a las 8, seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.